Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento la última hora sobre los movimientos políticos a falta de 24 horas para que cierre el plazo para registrar las coaliciones electorales. También hablaremos del fiscal general del Estado y su propuesta de nombrar a Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. Pero antes me quiero detener en un asunto que pone los pelos de punta. Las agresiones sexuales de menores a menores. Se han multiplicado en los últimos años, muchas de ellas en manadas. Mira, solo en las últimas horas. Uno, investigan abusos sexuales y acoso a una niña de 13 años en un colegio de Madrid. Tuvo que ser ingresada en una unidad de psiquiatría por su situación de riesgo, se intentó suicidar, entró en depresión. El padre de la chica cuenta que un día dos compañeros del instituto la encerraron en el baño, cerraron el pestillo, la desnudaron y la agredieron sexualmente. Dos, la Policía Nacional detiene a un menor por participar supuestamente en una agresión sexual grupal a dos chicas de 12 y 13 años en los trasteros de un edificio en Logroño. Y tres, en Cataluña, se investigan hasta 8 violaciones grupales a menores en Badalona, solo en el último año. Lo explicaba hoy la portavoz de los Mossos de Escuadra, Montserrat Escudé.
Hay 21 personas implicadas, 20 de las cuales son menores, una es autor de edad y tienen diferentes grados de participación. En algunos casos todos los autores participaron en la agresión de manera activa, en otros casos solo uno o dos de los autores o alguno de los autores participó activamente y el resto facilitaron la agresión.
Los 8 casos de Badalona ocurrieron durante el día, 3 de ellos en un centro comercial, en el mismo, en el Magic. Allí se ha reforzado la seguridad, claro.
La coordinación ha sido excelente. Se detectaron quizás algunos puntos o medidas de seguridad que se podían mejorar para evitar que el entorno, que el espacio físico fuese facilitador de este tipo de agresiones. Estas se han implementado y desde el mismo mes en que se implementaron no ha habido más agresiones de este carácter en el centro comercial, nuevas que desde la policía evidentemente tengamos conocimiento.
De los 20 menores implicados, 13 de ellos son inimputables porque tienen menos de 14 años. 4 de los 20 han participado en más de una salvajada de estas. Hay que recalcar también que la Policía Autonómica Catalana está realizando decenas de charlas preventivas en colegios a casi 1.400 alumnos de entre 12 y 18 años. Pero esto no es suficiente. Algo está pasando para que en 5 años los casos de violaciones grupales de menores hayan aumentado un 54%. ¿Será por el acceso al porno? ¿Por las redes sociales? ¿Será por todo? Preguntas difíciles de responder, pero que sin duda nos tienen que poner en alerta para ser responsables y conscientes de lo que nos está ocurriendo como sociedad. Enseguida analizamos todo esto y más en tiempo de tertulia con Antonio Arráez y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal la EBAU?
Ahí estamos. Nos hemos especializado como padre de EBAU, nos hemos especializado.
Vale. No, menos, es que alguno habría dicho, coño, ¿se está haciendo la EBAU ahora Antonio Arráez? No. Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Vaya problemón, ¿eh? Como estamos con lo que estamos, pero como sociedad, ojo, y esto no tiene una solución fácil, es un temazo.
Es un tema muy complicado porque además da la sensación de ser una pandilla o una moda, o no sé muy bien cómo calificarlo, que se ha detectado tarde, que ha habido reincidencia, que da una sensación de inseguridad enorme y que sobre todo hay que investigar y ver quiénes son los culpables, algunos de ellos ya detenidos, pero también ver el origen, cómo es posible que se junten 5 o 6 chavales de entre 13, 14, 15 años.
Impresionante, ¿eh?
Y sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de valor, abusen de, en la mayor parte, niñas, porque son además niñas jóvenes. La razón es cómo es posible que pase esto, y la respuesta es que es muy difícil encontrarla.
Reque.
Yo creo que has apuntado un aspecto importante, Ángel, que es el del consumo de la pornografía, cada vez más accesible para generaciones más jóvenes. Y yo creo que algo de eso hay, pero también hay que recordar que ya existían las violaciones antes del auge de la industria del porno. Por lo tanto, yo creo que el problema es el machismo. Ese es el punto de partida. El problema es el machismo, y eso incluso entronca con el contenido pornográfico actualmente, donde básicamente el placer de la mujer es absolutamente secundario. Yo creo que el problema es el machismo, y creo que no se educa para combatir eso. Creo que el machismo es estructural, es sistémico, está presente en muchas manifestaciones de la sociedad, y eso es lo que hay que realmente combatir. A eso creo que hay que sumarle que las generaciones jóvenes tienen sus propios medios de comunicación, de información, y que muchas veces son absolutamente impermeables a los discursos que emanan de los medios de comunicación tradicionales, que llevamos mucho tiempo poniendo el acento en la prevención y en la denuncia de este tipo de prácticas.
Pues seguramente de todo lo que habéis puesto encima de la mesa, a ver cómo lo sumamos con Álex Navas. Es sociólogo. Ha desarrollado gran parte de su carrera en la Universidad de Navarra. Álex, sociólogo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta es muy fácil, la respuesta seguro que es muy larga. A ver, sí, cómo lo resumimos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estamos así?
Bueno, yendo un poco a los orígenes, desde hace como un siglo vivimos una sociedad altamente sexualizada, la llamada revolución sexual, con un componente intelectual, Freud y los seguidores, Wilhelm Reich, Marcuse, etcétera, con un componente social, y es que la mujer abandona el hogar para ingresar en el mundo del trabajo y de la educación, un componente farmacológico, la píldora, que es un fenómeno planetario, y un componente comunicativo, el cine, la televisión, la moda, ahora Internet, que están llenos de sexo, ¿no? Desde el teatro griego hasta el día de hoy, lo que atrae al público son dos asuntos, básicamente, la violencia y el sexo, es decir, la vida y la muerte, ¿no? Eso como contexto más general, ¿no? Luego tenemos una juventud que se inicia más temprano en las conductas de riesgo. De una parte, hay una más precoz maduración sexual. Se sabe que en el último siglo el comienzo de la menstruación en las mujeres se adelantó en torno a 3-4 años, ¿no? Lo que antes ocurría con 15, ahora pasa con 11 y con 12. También se inician antes en el consumo de sustancias, la droga, el alcohol, tabaco, etcétera. Son más altos, más fuertes, y también y esa maduración precoz en algunos aspectos no va en paralelo con la del cerebro. Ahí hay un desfase preocupante, ¿no?
Claro.
Hoy en día también la... Sí, dime.
No, perdón. ¿Hoy en día?
Sí, bueno, la pornografía, o de hecho, si se habla de esa revolución sexual de hace un siglo, hoy mucha gente habla de una segunda, al hilo de Internet. Porque hay las 5 A's, las 3 A's previas: accesibilidad, anonimato, abaratamiento. Y 2 A's secundarias: la aceptabilidad, se acepta socialmente, y la agresividad. La pornografía se refiere de modo directo e inmediato a la violencia, ¿no? También me parece, pienso en Obama en el 2016, su último año en el gobierno, cuando da la batalla contra el delito sexual en los campus, que aquí hemos retomado, el no sex without yes, o sea, no sexo sin consentimiento. Básicamente él hablaba de las residencias y las hermandades o fraternidades. Uh-huh. Perfecto, de acuerdo. Ahí pasa mucho cosa terrible, pero hay tres ingredientes que componen un cóctel previo de que no sea, porque es la noche, el alcohol y la droga, ¿no? Si juntamos gente joven de noche con alcohol y con droga, en el sexo pasará de todo, ¿no?
Claro,
de todo.
Claro.
Pero hablar de las causas está prohibido, incluso, ¿no? Quien se atreva a mencionarlo es un facha, retrógrado, etcétera, porque lo que se nos ha vendido es que el sexo es algo divertido, fabuloso, quien se priva de ello es un imbécil. Por tanto, hay que practicarlo, si no te quedas al margen, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que el clima cultural es muy influyente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo estoy estudiando ahora con un chaval de bachillerato que acaba de hacer la EBAU también, y me contaba que en su instituto hay una presión feminista y del género y muy fuerte, de modo que hay una especie de machismo reactivo, como respuesta ante tanta adoctrinamiento y tanta manipulación. O sea, que se entiende que mucha gente, digamos, está harta y para vengarse de esa presión, pues se comportan de modo brutal, agresivo, etcétera. O sea, que son factores muy diversos que entran en juego en esta problemática.
¿Qué podríamos hacer? Si tuviéramos que decir cuatro o cinco cosas que sobre el papel deberíamos sí. hacer para bueno, intentar aliviar la situación, ¿qué deberíamos hacer?
Claro, por ejemplo, lo de las redes y la pornografía en concreto ya es una inquietud mundial. Hace unos meses en Francia, un grupo de senadoras, o sea, mujeres senadoras de todos los partidos, formaron un grupo de trabajo que ha propuesto declarar una emergencia nacional y ha propuesto que se dificulte el acceso de los menores a la red, que haya controles, censura en definitiva, ¿no? Claro, también censura es hoy una palabra maldita, ¿no? Pero bueno, la emergencia es evidente, hay que hacer algo, ¿no? O sea, se podría desde el ámbito del gobierno de la ley, pues poner trabas a contenidos, a portales, los filtros, etcétera, ¿no? Pero luego haría falta que las familias asuman su tarea. Yo doy muchas sesiones a padres en colegios públicos, concertados, de todo tipo, y creo que hay padres preocupados, que saben de lo que se trata, conscientes del problema. Pero hay también muchos padres que viven en la más absoluta ignorancia, una especie de ingenuidad esencial. No tienen ni idea de dónde andan los hijos, físicamente y en la red, ¿no? Pues muchos padres tienen que espabilar y que despertar, ¿no? Y luego también el mundo educativo tiene que intervenir. O sea, haría falta una acción concertada de todos los actores relevantes. Uno solo no puede cambiar la situación, ¿no?
Pues tomamos nota. Es un tema que debería preocuparlos absolutamente y seguramente que también los medios de comunicación tenemos que tomar nota, especialmente. Alex Navas, sociólogo. Muy gracias, bien. Gracias por la consulta.
A vosotros.
Adiós.
Un abrazo. Noches.
Entramos en el politiqueo patrio. ¿Por dónde empezamos, Reque?
Bueno, pues están pasando cosas en los últimos minutos. Están pasando cosas casi ahí como una especie de carrusel deportivo, pero en términos
y verán mañana.
En términos de pactos, de negociaciones, de anuncios, de órdagos, de propuestas, de contrapropuestas.
Vamos con lo de Podemos.
Dale, a eso me refería.
Mecane. Sí.
Pues vamos con ello, porque a falta de 26 horas para que acabe el plazo, Sumar y Podemos siguen sin acuerdo, a pesar de que ayer dijeron que no iban a apurar hasta el último minuto. Parece que no va a ser así, que sí que van a apurar. Hoy Podemos ha convocado una consulta para pedir a sus bases plenos poderes para que la Ejecutiva Morada negocie y tome la decisión final sin pedirle su opinión sobre el contenido de ese hipotético acuerdo. En un vídeo, Yone Belarra admite que ahora mismo las conversaciones son muy complicadas.
Las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y en su caso alcance el acuerdo electoral de Unidad con Sumar. Te pido tu apoyo y tu voto.
Y lo último de esta noche. Al parecer Podemos habría planteado presentarse en solitario en la Comunidad Valenciana y con Sumar en el resto de España. Salvarían así las exigencias de Compromís que reclaman los primeros puestos de la lista. Sumar, sin embargo, ya ha rechazado esa propuesta.
Te toca.
Bueno, pues yo me he hecho un repaso de lo que ha sucedido en los últimos días para que la gente tenga una buena composición de lugar, de cuál es el contexto de esto que nos acaba de contar Nekane. Iglesias denuncia veto a Irene Montero. Sumar lo niega. Los comunes filtran que Podemos y Esquerra Republicana van a ir juntos. Esquerra Republicana lo niega. Líderes territoriales señalan a Pablo Iglesias y piden unidad casi como sea. En esto sale la sentencia del Tribunal Supremo sobre el sí y sí, de la que hablaremos después. Podemos ahora consulta a las bases, lo cual no deja de ser una forma de ganar tiempo y alargar, si cabe, hasta el último minuto el proceso de negociación. Y esto que hemos escuchado, que es la propuesta de acudir en solitario por Valencia y juntos en el resto de España, que ya parece que ha rechazado Sumar. Bueno, yo hace mucho tiempo, y lo he dicho en esta tertulia, Ángel, me daba la sensación de que Pablo Iglesias, que si no es el líder de Podemos, sí que es una buena brújula para medir luego por dónde va a ir Podemos, lleva mucho tiempo articulando un discurso en el que se le atisba cierta vocación de pasar un tiempo en la oposición, o mejor dicho, que tiene una mirada más a largo plazo. En los últimos tiempos, tanto Iglesias como Íñigo Errejón, que yo creo que no son sospechosos de ir actualmente de la mano, están acuñando un término que es el de relato de época. Y ellos reconocen abiertamente que la izquierda ha perdido el relato de época que ahora tiene la derecha. Un relato de época, para que nos hagamos una idea, fue, por ejemplo, el 15M, ¿no? Y de ahí nació una nueva política que marcó durante muchos años la política española, que alternó el eje de discusión clásico entre izquierda y derecha por lo nuevo y lo viejo. Eso fue un relato de época, y a la vista está que Podemos estuvo incluso a punto de dar el sorpaso al Partido Socialista, al hilo de lo que sucedía en otros sitios internacionalmente. Ahora la derecha tiene una fuerza de relato, de discurso, lo hemos visto con Isabel Díaz Ayuso, transversal, más abierta. Yo creo que Podemos, y en el caso de Iglesias, atisba que Sumar es una coalición de perdedores y quiere salir de ese esquema para prepararse para la pantalla que viene, la pantalla siguiente, en la hipotética oposición a una derecha de Partido Popular, de Vox, donde ya veremos qué sucede.
Antoine.
Bueno, es posible que Pablo Iglesias piense lo que apunta Alejandro, pero la pantalla se ha caído al suelo y se ha roto. Yo creo que Podemos está en una situación casi de liquidación en la que tiene pocas opciones. Tiene la opción de integrarse en Sumar y difuminarse, o tiene la opción de ir en solitario y prácticamente ser irrelevantes. ¿Quieren estar en la oposición? Bueno, pueden recuperar, que yo lo dudo que tengan fuerza para recuperar la oposición en la calle, pero el partido que fue, dudo que alguna vez volvamos a ver un Podemos fuerte como en su día lo vimos. Reflejo de la situación que se está viviendo en Podemos, el partido que consultaba todo a las bases, es lo que han hecho hoy. Hoy anuncian una votación para que las bases decidan si negocian un acuerdo que empezaron a negociar hace 15 días, por no decir hace un mes. Hoy lo que tenían que haber hecho es decir, hemos llegado a este acuerdo, ¿estás a favor o en contra? Pero es más, la lógica, lo que casi todos los que nos dedicamos a esto venimos diciendo desde hace tiempo, es que al final llegarán a un acuerdo, porque es un suicidio no llegar a un acuerdo. Y yo te diría, mañana van a llegar a un acuerdo. Eso es lo que me...
¿Tú crees que sí?
No, yo te digo lo que creo, que como analista es imposible, o sea, es una locura que no llegue a un acuerdo. Ahora me meto más en el país, en el papel más de raíz periodística, y la información que yo tengo es que desde el martes Sumar, Yolanda Díaz, dan por hecho que no va a haber acuerdo.
A mí, luego os cuento, cuando estemos en público, os cuento quién me lo dijo ayer, que es muy, muy interesante. Pero alguien me dijo ayer, como analista, deberían llegar a un acuerdo, pero no van a llegar porque son muy brutos. Brutas.
Vamos a ver, el análisis que a mí me han contado es el siguiente. Hay varias opciones. La ideal, Sumar y Podemos van en una candidatura única. Esa es la ideal. Pero ahí no tiene, para que sea eso óptimo, no tiene que estar Irene Montero. La opción B es Sumar y Podemos van, e Irene Montero va de número 2, número 3 por Madrid. El análisis que hacen es que perjudica más el ir con Irene Montero que el ir por separados. Por eso toman la opción de decir, no, vamos por separado. Luego entra el papel que quiere jugar Podemos y la situación de debilidad en la que se puede encontrar Podemos en estos momentos. Dicen, no, no hay vetos. Bueno, si te dicen que Irene Montero puede ir por una comunidad o una provincia donde no tiene posibilidad de salir, que no va a ir por Madrid, pues en el fondo la estás vetando. Pero en Sumar sí que tienen bastante claro que la ministra de la ley del sí es sí, ellas no lo vinculan directamente a la ley del sí es sí, pero sí el papel, el no haber asumido responsabilidad de sus reacciones, son una lastra en esos momentos, y no la quieren como candidata. Y ese es el problema desde la semana pasada. Y a día de hoy, yo digo que, escribiendo un artículo de información, no de opinión, digo que no van a llegar a un acuerdo.
¿Coincides?
Estoy absolutamente de acuerdo en que si tú no le das un puesto de salida, nada más y nada menos que la cara más visible de Podemos, de facto es un veto. Y por lo tanto la paradoja que tiene, o la encrucijada en la que se encuentra Podemos actualmente, es, uno, o aceptar eso y por lo tanto jugar un papel muy secundario dentro de lo que es la coalición de Sumar, o pagar el alto coste que tiene el ser señalado como el que no quiso la unidad. Porque el votante de izquierdas, si hay algo en lo que coincide en los últimos días, es que haya unidad, casi como sea, que haya unidad. Y por lo tanto, si esto termina como estamos vaticinando, sería muy sencillo culpar no solamente a Podemos, sino a unos perfiles y líderes estatales muy concretos de Podemos de la culpa de que no haya habido unidad de cara a esta negociación, donde se está poniendo el acento en Irene Montero. Y esto enlaza, Ángel, si me permites, y si estoy haciendo spoiler, fréname, con el efecto que ha tenido la decisión del Tribunal Supremo sobre el sí es sí.